Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Ya se ha publicado en el BOE el índice de precios de referencia para el alquiler, así que en cuestión de horas será que entre en vigor. Se trata de un sistema que presentó el gobierno hace unas semanas y que sirve para delimitar cuánto se debe cobrar por un piso en alquiler en una determinada zona de nuestro país. Es un sistema sencillo al que todos podemos acceder a través de una página web o de un dispositivo móvil, poniendo una serie de datos de la vivienda, la calle, si está en buen estado, si tiene, por ejemplo, también conserje la finca, o si hay zonas comunes o tiene piscina, te ofrece una horquilla de precios a la que se debería alquilar esa casa. Este sistema, como decimos, entra en vigor en teoría en toda España, pero en la práctica lo hará solamente en Cataluña, porque es la única comunidad autónoma que hasta ahora se ha declarado como zona tensionada. Requisito imprescindible para que este índice sea obligatorio y no una mera referencia. Esto quiere decir que si yo vivo de alquiler en Barcelona y pago 1.000 euros y el simulador dice que me tendrían que cobrar 800, ¿me van a revisar el precio a la baja? Bueno, pues no. Pero sí que a partir de mañana van a producirse en esta comunidad ciertos cambios en el mercado del alquiler. Lo primero que hay que decir es que el índice en cuestión se va a aplicar a los nuevos contratos. Es decir, que nunca estamos hablando de contratos en alquiler en marcha. El tope máximo servirá de referencia, por tanto, para todos los nuevos contratos de alquiler, pero será obligatorio solamente para dos tipos de propietarios. Por un lado, los grandes tenedores, es decir, personas o empresas que posean al menos 5 viviendas si estamos en zona tensionada. Y el otro caso es cuando esa vivienda lleve 5 años sin haber estado alquilada, independientemente de que tengas una propiedad o tengas, qué sé yo, 10 o 50. Esto quiere decir que si yo he heredado un piso de mi madre y lo pongo en alquiler en Cataluña, ¿voy a tener que fijar el precio máximo según el índice? Sí. Y esto supone que si me compro un piso más grande y alquilo mi primera casa para costearme parte de la segunda, ¿voy a tener que poner ese precio en función del índice? Pues también. Y si yo soy el inquilino y resulta que pago menos de lo que dice vivienda, ¿debería costar mi casa? ¿Me lo pueden subir? En este caso no, porque la ley siempre beneficia al inquilino. Como decimos, esto es para toda España, aunque en la práctica solamente aplica Cataluña de momento. Asturias ya ha dicho que está dispuesta a declararse como zona tensionada y veremos si se suma alguna más, aunque no parecen estar dispuestas a intervenir un mercado cuyo principal problema sigue siendo el de que hay muy poca vivienda. Así pues, la ley nace como empezó, con mucho ruido, pero pocas nueces. Pues además de esto están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, ya que hablamos de cambios legales, desde hoy ya está en vigor la prohibición de usar tarjetas de crédito para juegos de azar y apuestas. ¿Y a quién afecta esta medida? Pues a los considerados jugadores de riesgo e intensivos, esto es, adultos que han perdido más de 600 euros a la semana durante 3 semanas consecutivas. Y en el caso de los jóvenes, son los que hayan perdido más de 200. Unai comenzó a jugar con 16 años, ahora tiene 26 y ya rehabilitado nos cuenta que una medida así le habría sido de gran ayuda en su momento.
Todas estas cosas que están empezando a hacer son todas muy positivas, o sea, al final se está intentando regular de cierta medida, al final muchas veces lo que pedimos, ¿no? Que se cuide un poco a estas personas.
Y hoy ha pasado además por la Audiencia de Sevilla Antonio Tejado, el sobrino de la cantante María del Monte, que sigue de momento en prisión por haber ideado presuntamente el asalto y robo con violencia en el chalet de su tía. El juez la acusa de haber sido él quien facilitó la entrada en la casa a un grupo de encapuchados que con gran violencia consiguió joyas y relojes por valor de un millón de euros y 14.500 euros además en efectivo. Y en Rusia, desde hoy, elecciones, por llamarlas de alguna manera, porque el proceso electoral que va a durar hasta el domingo y en el que con total seguridad va a ser reelegido, Vladimir Putin expulsa o controla gran parte de las listas opositoras. Mila Milosevic, investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, hoy en Herrera en COPE.
La oposición no oficial es la oposición que no ha conseguido registrarse como tal, y el único candidato que realmente está en contra de la guerra en Ucrania, que es Boris Nadezhdin, él ha sido apartado con la excusa de que no ha tenido suficientes firmas auténticas para su candidatura, ¿no?
Luego vamos a contar, Pilar, cómo están viviendo este proceso electoral rusos y ucranianos en España. Y ya ha sido detenido en Canarias el conductor de un coche que llevaba 119 kilos de productos congelados en los asientos. Bueno, de congelados...
Más bien descongelados.
Sí,
dirían,
casi quedaría algunos, el nombre. ¿No? Solamente el nombre quedaba, porque ni cámara frigorífica ni absolutamente nada. Y lo peor es que esas piezas de pollo, ternera, pato y pescado se iban a repartir en restaurantes de la zona. Es más, el repartidor en cuestión ya había dejado 50 kilos de productos en un restaurante. La verdad es que se cierra el estómago solo de pensarlo.
Sí, la verdad que un poquito sí. Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El campeón de Europa, rival del Real Madrid en Champions.
Sorteo de los cuartos de final, Manchester City, Real Madrid, París Saint-Germain, Barcelona y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. El Real Madrid jugaría unas posibles semifinales contra el ganador del Arsenal, Bayern de Múnich. La otra semifinal podría enfrentar Atlético de Madrid y Barcelona. A esta hora estamos pendientes de la lista del seleccionador Luis de la Fuente, que ha tratado de explicar el caso Brahim y ha terminado asegurando que el futbolista del Real Madrid renunció a España el pasado 9 de marzo.
Le llamo porque, te informo, era imposible traerle. Yo el día 1 de marzo doy una prelista en la que está en esa prelista. ¿Sí o no? ¿Te consta eso? Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabías, ¿verdad? Pues yo te lo pongo ahora ya. Entonces, todo lo que estás diciendo, estás dando una opinión sin conocer. No se le podía traer. Para terminar contigo, esta tu pregunta, no se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos.
En la lista para los partidos amistosos contra Colombia y Brasil, las novedades son Cubarsí, central del Barcelona, y Vivian, central del Athletic Club.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A priori, entrar en la cocina de una prisión, la verdad que no se diferencia en nada de una vuelta por cualquier otra cocina industrial. Grandes espacios abiertos, cámaras frigoríficas, acero inoxidable por todas partes. Y eso sí, lógicamente, un estricto control por parte de los funcionarios para saber los cuchillos que entran y salen de esa cocina. Cada interno debe recoger y devolver a diario las herramientas que utilice. Se custodian normalmente en cajas fuertes. Y todo, además, queda por escrito en un inventario que se repite también a diario. Pero además hay, o debería haber, otra medida fundamental, la propia elección de los presos que van a trabajar en esa cocina. Esa decisión depende de la junta de tratamiento que evalúa el caso personal de cada interno. Y la sorpresa, o la indignación en este caso más bien, viene estos días por el asesinato, que es el primero, de un trabajador de prisiones a manos de un interno en una cárcel catalana desde hace 40 años. Y es que el presunto agresor, que después se habría quitado la vida, estaba cumpliendo condena por otro asesinato. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy las prisiones españolas se llenan de protestas de los funcionarios que se hacen, como nos hacemos nosotros, esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que haya pasado un caso así?
Efectivamente, esto se veía venir, nos dicen, no es normal, afirman trabajadores y funcionarios de prisiones, que a un preso con antecedente, por ejemplo, por intentos de fuga, lo pongas a trabajar para su reinserción en un departamento en el que manejas cuerdas o elementos que faciliten esa reincidencia. Mucho menos cuando puede estar en juego la vida de terceras personas. En este caso, efectivamente, la de Nuria, 48 años, deja una hija. Con ella trabajaba en la cocina Julian, de origen rumano, la mató y se suicidó. Cumplía condena de 11 años por degollar a otra mujer. Se le atribuía buen comportamiento. Le quedaban 3 años para licenciarse. Faltan filtros a la hora de asignar estas tareas, según Francesc, de la asociación Marea Blava.
Tiene que haber filtros, más de los que hay, que no solo evalúen pues el hecho de que si el interno hace mucho tiempo o poco que está trabajando, la necesidad pues de ingresar dinero, porque a lo mejor no recibe ingresos externos, pero también se tiene que mirar su perfil psicológico, su perfil criminal, en el momento de determinar qué ocupación desarrolla este interno dentro de un centro penitenciario.
Los funcionarios piden la dimisión de la consellera y del director de medidas penales y reinserción. Francesc.
Hay que tener como objetivo la reinserción, pero esto no entenderlo como una competición, que muchas veces se entiende así, como una competición, a ver quién rehabilita más.
Se aplican, dice, criterios políticos antes que técnicos, y eso en una Cataluña que, con 8.000 presos, registra el triple de agresiones que el resto del Estado con 45.000. En una barbaridad, Pilar.
La verdad es que sí. Juan, hoy estamos viendo protestas de todo tipo, hogueras, ramas, cortes también en los accesos a varias prisiones en Cataluña, y protestas en las puertas de las cárceles de todo nuestro país, porque estamos hablando de este caso, de este asesinato de esta cocinera, de Nuria, que ha tenido lugar en una prisión de Tarragona, pero los funcionarios creen que podría haber ocurrido en cualquier punto de España.
Así es, el número de presos disminuye y el de agresiones crece. 2023 cerró con una cifra récord en las cárceles españolas, 508 agresiones en las dependientes del Ministerio del Interior, un 12% más que las cuantificadas en 2022, 10 de ellas graves. Son datos oficiales de instituciones penitenciarias. Esto viene a ser una agresión cada 17 horas. Joaquín Leiva, de Acay Prisiones, apunta la posible causa.
Hay una política penitenciaria que atiende más a la estadística que a la realidad. No está teniendo en cuenta lo que es el tratamiento individualizado que deben tener los internos, sino se está haciendo una política general que quizás sea adecuada para el 80-85% de los presos, pero obvia ese 15% que es el que provoca incidentes graves.
Las prisiones de Andalucía, Aragón y Castilla y León batieron récords de agresiones el año pasado. El Puerto 3 en Cádiz y Zuera en Zaragoza encabezan la lista. Un funcionario de prisiones no tiene en nuestro país la condición de agente de la autoridad.
Ahora mismo en España tenemos 92 centros penitenciarios y el número de internos ronda los 50.000. Esto significa que en algunas cárceles en España la ratio es de un funcionario por cada 100 presos. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Lo avanzaba esta mañana aquí en COPE Carlos Herrera. Vamos a ver las posibles consecuencias que podría tener para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el hecho de haber desvelado en público detalles de la investigación fiscal al empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Este programa ha podido saber del entorno jurídico del señor González, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que prepara una querella contra Choni Montero por revelación de secretos, también contra la Fiscalía, también contra la Agencia Tributaria. Y este tipo de querellas, en el caso de prosperar, cuidado porque conllevan penas de cárcel.
Penas que, siguiendo el Código Penal, irían de 2 a 4 años de prisión, una multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Porque hablamos además de que esa revelación de secretos se podría haber cometido por parte de una autoridad o funcionario público. Y por otro lado, hoy también estamos siguiendo los pasos a lo que viene ahora con la ley de la amnistía, porque una vez que se aprobó ayer en un primer trámite en el Congreso, ahora va a seguir en el Senado. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y allí ya sabemos que el PP tiene mayoría absoluta y quiere retrasar al máximo las votaciones de la ley. ¿De qué plazos estamos hablando, Maribel?
Bueno, pues nos acaban de confirmar que la ley ha llegado al Senado y eso significa que tienen hasta el 15 de mayo para aprobarla tal cual está ahora o para remitirla después al Congreso si modifican algún apartado. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no tumba el PP la amnistía en la Cámara Alta si tienen mayoría absoluta? Bueno, aquí los senadores populares son rotundos al recordarnos que eso sería inconstitucional y la principal razón de que no existan precedentes. Pero lo que sí que han hecho es reformar el reglamento para que la tramitación en el Senado no sea por vía de urgencia como ocurrió en el Congreso. Eso permitirá alargar los plazos y que dé tiempo a escuchar a una larga lista de expertos que aporten luz a las posibles consecuencias de la ley. Organismos como el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión de Venecia, el Consejo Fiscal o los propios letrados del Senado elaboran ya esos informes y además los grupos parlamentarios preparan sus enmiendas para debatirlas durante estos 2 meses. Desde el PSOE, Pilar, restan importancia a estos trámites y los consideran solo palos en las ruedas, pero desde la dirección del Partido Popular hablan del derecho de todos los españoles a conocer la ley antes de que entre en vigor.
Gracias, Maribel. No hay hay que perder de vista que de esos plazos podría depender la intención de Puigdemont de poder presentarse a las elecciones en Cataluña, que ya sabes que se han adelantado para el próximo 12 de mayo. Sobre todo porque estaría obligado, en caso de resultar elegido, a pisar suelo español, y eso, si la amnistía no está en vigor todavía, podría dejar inmediatamente la foto de su detención. De momento, su abogado hoy, a modo casi de reclamo electoral, ha dicho que el expresidente catalán fugado está dispuesto incluso a ser detenido para convertirse en presidente. Una evidencia de que la precampaña electoral ya está en marcha en Cataluña. Y está por ver también cómo afecta toda esta situación de incertidumbre a las leyes que intente aprobar el gobierno a partir de este momento. El PSOE, por ejemplo, quiere llevar al Congreso en los próximos días su proposición para abolir la prostitución, pero los vetos cruzados entre sus socios hacen complicado a partir de ahora cualquier acuerdo. Y lo mismo pasa con otros proyectos que están en el cajón y que en teoría iban a ver la luz en este mes de marzo en el que nos encontramos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el caso, por ejemplo, Sefi, del proyecto para regular la actividad de los influencers en las redes sociales. ¿Por qué hay debate con esto, Sefi?
Pues Pilar, porque no está claro todavía qué influencers va a afectar. El gobierno quiere eliminar por número de seguidores y por ingresos. La propuesta ahora mismo está en al menos 1 millón de seguidores y más de 300.000 euros anuales de ingresos. La petición de la Asociación de Usuarios de la Comunicación es que afecte, como en la ley francesa, a todos. Su presidente es Alejandro Perales.
Siempre va a haber microinfluencers que tienen mucho peso en determinados segmentos de la población, infantil o de otro tipo, que van a quedar fuera de la ley. Los que no van a estar regulados van a poder hacer lo que quieran, por decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista de la difusión de los contenidos. Van a poder incumplir normativas que no les van a ser de aplicación. Por eso, cuanto más amplio sea el baremo, mejor.
En España hay 1,5 millones de creadores de contenidos, ahí es nada, más de 100.000 de ellos con más de 1 millón, perdón, 1.100 de ellos con más de 1 millón de seguidores, pero hay 12.000, por ejemplo, que tienen más de 100.000 seguidores. El texto de la ley protege a los ciudadanos en varios frentes. Por un lado, prohíbe la publicidad encubierta para que no ocurran cosas como las que describe Débora.
Por el tema de las colaboraciones y tal, enseñan ciertos productos sanitarios o farmacológicos o lo que sea, que no tienen ni idea, y promocionan como a la hora de comprarlo a la gente, como que son geniales, a lo mejor a todo el mundo no le viene bien.
Pero también regula los contenidos con el fin de evitar que sean lesivos, sobre todo para los menores.
Gracias, Efi. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido para el Corte Inglés. Que estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como las torrijas, el pack de 4, que están buenísimas. Ah, y el litro de aceite de oliva Cosur para tus ensaladas. Mira a ver, y si hace falta algo más, ya sabes, un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a 8 euros con 69 el litro. Y ofertas como la banana a 99 céntimos el kilo. Hasta el 17 de marzo en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
6 de cada 10 universitarios no acaba la titulación de su grado en el tiempo que teóricamente debería hacerlo, y donde más ocurre es en los estudios relacionados con competencias tecnológicas, las conocidas como STEM. Es el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Nos hemos preguntado por qué está pasando esto. ¿Qué razones hay detrás de que los estudiantes, como dice la Fundación Conocimiento y Desarrollo, tarden 2 y 3 años más en acabar sus estudios? Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te veo rejuvenecido porque llegas...
Muchas gracias.
Llegas de la universidad, ahora mismo, de la ciudad universitaria, ¿no? ¿Qué te han dicho los estudiantes, Ramón?
He tomado apuntes, te voy a decir. Bueno, pues todos los estudiantes con los que he hablado están entre ese 60% que no termina el grado en sus 4 años teóricos. Hai Jin es de Lanzarote y estudia química. Tendría que estar en cuarto, pero en realidad está en tercero.
El temario es muy extenso y para el tiempo que nos dan no nos da para asimilarlo y poder aprobar todos los exámenes a tiempo. Como estaba antes mi carrera, que son 5 años, estaría bien. Con el nuevo plan de Bolonia lo han acortado. Que es mucha carga de trabajo en 4 años, así que lo mejor es alargarlo 1 año porque hay que compensar lo que es la salud mental también.
Sergio termina el grado de matemáticas este año, está en cuarto, pero es su 7º año en la facultad y nos explica por qué.
No cumplimos el ratio año por curso, que la carrera tiene sus dificultades, pues se suele alargar algo más. Con el cambio de la licenciatura al grado, que muchas asignaturas anuales pasaron a ser cuatrimestrales, entonces el temario no se pudo reducir tanto.
Cambiamos de tercio. José Alfonso, 20 años como profesor de la Escuela de Ingeniería de Montes, tiene otra visión de la jugada. Una gran mayoría de sus alumnos termina el grado en solo 4 años.
Mi percepción es que hay un gran porcentaje de alumnos que acaba en esos 4 años. En mis estimaciones, como un 70-80% de los alumnos, de los que acaban.
También acredita ese estudio que el rendimiento académico de las mujeres es mayor. ¿Coincide con la percepción de los estudiantes, Ramón?
Las mujeres, desde luego, han irrumpido con fuerza, afortunadamente, en las aulas de las carreras de ciencias y tecnología. Fíjate, Pilar, lo que nos cuenta José Alfonso, este profesor, del cambio de cuando era estudiante a ahora que es docente.
Cuando yo estudiaba hace ya bastante tiempo, hace ya 40 años, ¿no? Una cosa así. O podríamos hablar de un 10 o un 20% de mujeres con respecto al resto de alumnos. Y ahora, pues, es bastante elevado. Estamos haciendo una estimación de casi la mitad, ¿no?
Omar es estudiante de matemáticas, reconoce que en los estudios de posgrado hay menos chicas que chicos, aunque en los cursos del grado están a la par y dicen que las mujeres rinden tanto o más que los chicos.
En la carrera nuestra yo creo que es indiferente, da igual mujer, hombre, a todo el mundo se le suele alargar la carrera. O sea, en el instituto puede que las mujeres sean más trabajadoras que los chicos, pero creo que aquí todos por iguales.
Un apunte más para terminar. El estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo concluye que estamos a la cola de la Unión Europea en esas titulaciones STEM, es decir, carreras de ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas. Somos cuartos tras Chipre, Malta y Bélgica.
Gracias, Ramón. A las puertas del fin de semana tenemos un viernes de nubes altas y cielos parcialmente cubiertos. 16 grados marcan los termómetros en este momento en la Puerta de Alcalá. El sábado y el domingo van a ser muy parecidos al día de hoy, con algo, eso sí, un poquito más de sol y temperaturas un pelín más altas, entre los 19 y los 22 grados de máxima. 2:23 vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las entradas de la 1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y M607 a la altura del Goloso. Complicaciones en la salida de la A3 en Rivas y A4 Pinto y ya en la M40 en Coslada, sentido A3, Pozuelo hacia la 5 y en la zona de Monte Carmelo en dirección a la carretera de La Coruña. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y en un instante hablamos de San Patricio en Madrid. Unos 2.000 irlandeses están censados aquí en la región.
lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturasmusical.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana, si pasas por la Gran Vía, eso de las 4:30 de la tarde, vas a escuchar esto, la banda de gaitas La Tarabica de Guadarrama. Participan en el gran desfile, que es el broche de oro para la semana de San Patricio, el patrón de los irlandeses. Pilar Nuero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No son nuevos en esto, así que no hay nervios, pero sí mucha emoción y orgullo. Los gaiteros de la Casa de Asturias de Guadarrama ya participaron en el desfile de 2023. De hecho, fue la primera banda a la que llamó el organizador, el músico Bras Rodrigo. Tan alto dejaron el pabellón que vuelve a contar con ellos. Será una de las 40 bandas venidas de toda España que harán un desfile a la ibérica, pero tratando de emular a los mejores. José Luis de la Cera, codirector de la Tarabica.
Poder desfilar por Madrid en un desfile que es igual al que se hace en Nueva York, o se hace en Chicago, o se hace en Dublín, para nosotros es un honor y una maravilla.
La Tarabica, que en este 2024 cumple 10 años, ya tiene callo, pero el desfile requiere concentración, mucho ensayo y coordinación para no fallar en momentos como este.
Hay un palco de autoridades a la altura de Callao, creo que es. En ese palco de autoridades tenemos que parar, girar, saludar y volvernos otra vez a seguir desfilando. Se lleva el mismo paso, tiene mucho, mucho trabajo detrás, ya no solo el sonido de las gaitas, la afinación, los tambores, los timbales, todo lo que envuelve eso, ¿no? Que es lo que hace que este tipo de desfiles sean tan valorados por la gente.
Tan valorado como que en 2023 hubo 200.000 personas entre el público. Este sábado calculan que habrá 500.000. Se dan por satisfechos con que la jornada acabe como el año pasado. Terminado el desfile en la explanada entre el Palacio Real y la Almudena, con miles de madrileños cantando el Asturias, patria querida, al son de las gaitas.
Y mañana a partir de las 3 de la tarde, Metro refuerza el servicio en las líneas que pasan por el centro, la 1, 2, 3, 5 y la 10.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 nuevas exposiciones que acercan a tu municipio la mejor fotografía e ilustración, el arte contemporáneo más vibrante o la historia de los ingenios musicales. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Los ofertones de fin de semana de Al Campo.
Fresón, tarrina de 500 gramos por solo 2,09 euros.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La Espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Te lo estamos contando aquí en COPE, lo adelantaba Carlos Herrera esta mañana en su programa. Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está preparando una querella contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un posible delito de revelación de secretos sobre su información fiscal y un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros. La querella también la prepara contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La denuncia de Hacienda y la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso pareció un movimiento calculado para contrarrestar políticamente el tufillo del caso Koldo en el PSOE. El nombre de la pareja de Ayuso, Alberto González, y la denuncia, los 350.000 euros que le investiga Hacienda, se filtraron en tiempo y forma a la prensa, justo antes de que el presidente del Gobierno, por cierto, fuera a responder en el Senado preguntas sobre el caso Koldo. El debate está ahora sobre esa filtración interesada que se ha hecho de unos datos privados. ¿Qué pasa cuando esos nombres y esos datos los hace públicos un funcionario o una autoridad que se supone tiene un deber de confidencialidad? ¿Dónde queda la protección de cualquier ciudadano? Aquí es donde se le puede estar complicando la situación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
La ministra Montero aludía a una información sobre la pareja de Ayuso que salía en los medios. No tendría nada especial si no fuera porque esa noticia no se había publicado todavía, como ella dijo. Para el PP esto demuestra que Montero, como mínimo, conocía qué se había filtrado y sobre quién. Esto es lo que lleva a la noticia que esta mañana adelantaba Carlos Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber del entorno jurídico del señor González, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que prepara una querella contra Choni Montero por revelación de secretos, también contra la Fiscalía, también contra la Agencia Tributaria. Y este tipo de querellas, en el caso de prosperar, cuidado porque conllevan penas de cárcel.
Herrera alude al artículo 417 del Código Penal que se refiere a los funcionarios y autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo. En los casos más leves puede acarrear una multa y la inhabilitación, pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión. Ayer la ministra, por cierto, negó haber dicho lo que dijo, pero ahí está la grabación que verifica que dio una información antes de que se publicara. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Comisión de Venecia pide cambios en la ley de amnistía aprobada ayer en el Congreso.
Un informe al que acaba de tener acceso la cadena COPE y que pide cambios en concreto en dos aspectos. Dice que debería acotarse temporal y materialmente porque considera que afecta a un periodo de tiempo demasiado amplio entre los años 2011 y 2023. Pero es que además esta comisión del Consejo de Europa también recomienda que la amnistía sea aprobada por una mayoría cualificada y no solo por mayoría absoluta como ocurría ayer mismo. Estamos, Pilar, en cualquier caso ante un informe que no es vinculante ni tiene efectos legales, pero que afea, vamos a decir, los pasos que está dando el gobierno y deja en evidencia la falta de garantías de este proceso de amnistía.
Miramos también a Bruselas por las novedades que ahora mismo se están ultimando en la PAC, la Política Agraria Común, para intentar contentar a los pequeños agricultores.
Bueno, está por ver el alcance real de unos cambios que hoy ha avanzado el ministro de Agricultura, Luis Planas, y que irían encaminados, según ha dicho, a facilitar las gestiones en el mundo agrario. Una medida que, según puede adelantar COPE, aliviaría a las granjas pequeñas, las de menos de 10 hectáreas. Es decir, beneficiaría al 65% de los agricultores. A falta de conocer a lo largo de la tarde cómo se concretan en Bruselas estos cambios, siguen las protestas en varios puntos de España.
Limones, cebollas, ajos y champi.
¿Vino?
¿Y vino también?
¿Cuánto lleva de kilos aproximadamente?
¿La bolsita? Pues yo creo que unos 2 kilos.
Y en Barcelona un hombre ha matado a sus padres y luego se ha suicidado.
Sí, ha ocurrido en la ciudad condal. Los Mossos de Escuadra han encontrado primero el cadáver de la madre en un domicilio y luego el del padre y el hijo en un coche. La primera hipótesis de los investigadores apuntan a que el hijo habría asesinado primero a su madre y después habría huido en el coche familiar hasta un descampado donde habría acabado también con la vida de su padre y después pues él mismo se habría suicidado.
Vamos con los deportes. ¿Qué nos contáis a partir de las 3 y 5? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones. Esta es la suerte de los equipos españoles. Muy mala para el Real Madrid, mala para el Barcelona y buena para el Atlético de Madrid. Real Madrid, Manchester City, París Saint-Germain, Barcelona y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Posibles semifinales. La eliminatoria del Real Madrid cruzaría con el ganador del Arsenal, Bayern Múnich. Y por el otro lado, las del Atlético de Madrid y la del Barcelona. Lista de Luis de la Fuente para los partidos amistosos contra Colombia y Brasil. Las novedades son los centrales del Barcelona, Cubarsí, y del Athletic Club, Vivian. De la Fuente ha asegurado que Brahim envió un documento a la Federación el 9 de marzo renunciando a jugar con la selección. En la Europa League, eliminado el Villarreal, lo rozó después de ir ganando 3-0, terminó perdiendo 3-1 con el Olympique de Marsella. Hoy vuelve la Liga con un Real Sociedad Cádiz y tenemos final de la Copa de la Reina, Real Sociedad Barcelona. Y en tenis, Carlos Alcaraz está en semifinales de Indian Wells. Tras ganar a Edberet y a las abejas, va a jugar las semis contra Sinner.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un cambio de norma sencillo aparentemente, pero puede ser una herramienta importante. Bueno, importante, es que hasta vital, diría yo, para ayudar a frenar de alguna manera una pulsión que puede destrozar muchas vidas y familias. Desde hoy, los usuarios de juegos de apuestas y azar no podrán usar las tarjetas de crédito, una medida de ayuda destinada en concreto a jugadores intensivos o en riesgo. Enseguida te cuento en concreto quién entra en cada una de estas categorías, pero el alcance de este Real Decreto, que hoy entra en vigor, se entiende mejor con la ayuda y con la historia de Unai Garma. Le conocimos hace unos meses en Herrera en COPE. Entró por primera vez en un salón de juegos cuando tenía 16 años. Y con mucha inocencia, junto a sus amigos, hizo su primera apuesta, un euro. No se imaginaba que ese sería el principio de una larga y durísima adicción.
Nosotros lo veíamos como algo para pasarlo bien, para disfrutar. Echamos un eurillo y combinamos diferentes partidos. Somos amantes del fútbol. Pensar también que podría ser dinero fácil. Al final nosotros, como bueno, yo como amante del deporte y que me encanta el deporte y veo un montón, pues digo, jo, pues yo que controlo y conozco muy bien en todo el mundo del fútbol, pues esto va a ser fácil, ¿no? Para ganar dinero.
Rápidamente subió el dinero que apostaba. No tenía más ingreso que su paga, que apostaba entera. Pero como eso no era suficiente, empezó a pedir más dinero a sus amigos, a sus padres, e incluso les llegó a robar.
Y al final era lo que me motivaban en mi día a día, pues para seguir adelante y disfrutar el día. Cada uno se busca sus triquiñuelas, ¿no? Pues para conseguir ese dinero, porque es lo que te digo, necesitas dinero y te da igual absolutamente todo, que vas a hacer cualquier cosa para conseguir dinero.
Y así estuvo hasta prácticamente los 23 años. Fue entonces cuando Unai, impulsado por sus padres y una profesora de la universidad, empezó a tratarse. Reconoció que tenía un problema, que era adicto al juego y que necesitaba ayuda. Tras mucha terapia, mucho esfuerzo y sacrificio, ha conseguido rehabilitarse. Y ahora este chico, este joven Unai, ayuda a otros jóvenes también con problemas. Hemos vuelto a hablar con él para preguntarle qué hubiera pasado si cuando comenzó a apostar se hubiera topado con una norma como la que entra hoy en vigor para modificar la ley del juego.
Todas estas cosas que se están empezando a hacer son todas muy positivas. O sea, al final se está intentando regular de cierta medida. Al final muchas veces lo que pedimos, ¿no? Que se cuide un poco a estas personas. Espero que estas cosas que se ponen sobre papel funcionen, que luego hay que hacer mucho más trabajo. Se están haciendo cosas buenas, pero que se tienen que hacer todavía más para regular y para prevenir.
Que se les cuide y que se sigan dando pasos, dice Unai, que celebra en cualquier caso este cambio legal que nos dice para él hubiera sido un auténtico salvavidas. Y es que la norma en concreto va dirigida a los jugadores intensivos, aquellos que hayan perdido durante 3 semanas seguidas más de 600 euros a la semana. No podrán seguir apostando con tarjetas de crédito, de manera que se evita que puedan hundir la financiación y la economía propia o la familiar. Y en el caso de los más jóvenes, además, ese límite se reduce porque bastará con que hayan perdido 200 euros semanales durante 3 semanas consecutivas para que se les corte ese grifo de las tarjetas para así poder apostar. Medida sencilla y esperemos que sea también efectiva. Y estamos cerrando, la verdad, que una semana intensa. Sin ir más lejos, el lunes casi ni imaginábamos que íbamos a llegar al viernes con elecciones anticipadas convocadas en Cataluña y con la renuncia del Gobierno a pactar los presupuestos generales del Estado con sus socios. Pero es que, visto con un poco más de perspectiva, todo lo que ha pasado en estos últimos días va a tener muchas otras consecuencias para el Gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A partir de ahora, Pedro Sánchez va a tener muy, pero que muy difícil sacar adelante cualquier ley o proyecto, entre otras cosas porque algunos de sus socios se van a empezar a vetar entre ellos.
Sí, la sucesión de citas electorales fuerza a los socialistas a dejar al ralentí toda la actividad legislativa. En el intento de sortear una imagen de bloqueo, llevarán a las Cortes iniciativas, pero solo las susceptibles de disponer de antemano del respaldo de sus compañeros de viaje y en particular de Junts y de Esquerra, y difícilmente van a mover alguna ley proveniente de Sumar o de sus ministerios. En la Moncloa son conscientes de que los republicanos han declarado la guerra a los comunes, los socios del espacio de Yolanda Díaz, que negaron el pan y la sal de las cuentas a Pere Aragonès. Ese camino, anticipa el entorno presidencial, carece de salida. La tensión dentro de la coalición de gobierno sitúa al mismo Estado Mayor del PSOE al ataque contra Díaz por no haberse partido la cara ante los de Ada Colau. Una vez se repartan las cartas tras las urnas, cuando pasen las europeas, se despejará el escenario. Esa es la lectura del círculo de Pedro Sánchez ante la pérdida de control. Según se baja en el escalafón del PSOE, se palpa el desánimo ante el cúmulo de dificultades para levantar cabeza.
Dice con todo esto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que el fin de esta etapa se acerca.
Ya no es un gobierno útil, es un gobierno en agonía. Este gobierno ya no da más de sí y esta legislatura durará lo que el señor Puigdemont quiera.
Feijóo ha estado hoy con cargos provinciales del PP en Ávila y los socialistas catalanes comienzan esta tarde su congreso para poner en marcha la maquinaria electoral. Y mientras, el independentismo sigue presionando y Esquerra Republicana le pide a Pedro Sánchez que busque la manera de que Moncloa perdone parte de la deuda de Cataluña, aunque sea a través de decretos para cumplir con los pactos firmados en su día para la investidura. Podríamos ponerle todas las comillas del mundo a la palabra elecciones, porque el proceso electoral que hoy comienza en Rusia deja bastante que desear. Para empezar, por la escasez de alternativas en las papeletas más allá de Vladimir Putin.
Hay tres candidatos más, que ninguno es realmente opositor, ¿no?
Bueno, es un simulacro de elecciones. La oposición oficial son los partidos que han sido creados por el mismo Kremlin para tener este simulacro del sistema multipartidista y los tres candidatos abiertamente han dicho que no pretenden ganar las elecciones realmente, ¿no?
Por eso, con total seguridad, volverá a salir elegido el actual presidente Vladimir Putin. Lo explicaba hoy en Herrera, en Herrera en COPE, Mira Milosevic, a la que escuchábamos que es investigadora principal para Rusia del Instituto Elcano. Y es curioso, por ejemplo, que el único opositor real a la guerra en Ucrania no haya podido presentarse porque no ha conseguido las firmas que exige el Kremlin. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son 114 millones de rusos, creo, ¿no?, los que están llamados a votar desde hoy hasta este domingo en este proceso electoral, como estamos contando, repleto de dudas.
Sí, y desde la oposición rusa dicen que no son elecciones, sino el acto de coronación de Vladimir Putin. No son elecciones libres, ha asegurado a COPE Leonid Drapkin, coordinador de OVD Info, una ONG rusa de defensa de los derechos humanos. Ningún líder de la oposición rusa ha podido presentarse como candidato a la presidencia. Porque unos están en la cárcel, otros en el exilio y otros han sido asesinados, como Alexei Navalny. Al ser una votación a lo largo de tres días, esto da a las autoridades rusas más facilidades para cometer fraude y presionar a los funcionarios públicos para que voten por Putin. De hecho, ya hay noticias de que trabajadores están siendo obligados por sus jefes a votar online desde sus oficinas.
Gracias, Manu. Y aquí en España también hay especial seguimiento por parte de rusos y ucranianos que viven en nuestro país, y con ellos está hablando el equipo de la tarde de COPE. ¿Qué te están contando, Fernando de Aro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues, como decías, hay aproximadamente 80.000 rusos que viven en España. Una gran mayoría está viviendo estas elecciones con impotencia. Es el caso de Natalia y de Julia.
Para mí, para empezar, no son elecciones porque no tenemos ningún candidato independiente.
Estas elecciones en Rusia es una farsa porque viola la constitución de la Federación Rusa. El presidente Putin ya va por el quinto mandato. Ha organizado un pseudo referéndum para afianzarse en el poder.
A partir de las 4 de la tarde, Pilar, vamos a escuchar más voces de los rusos que viven aquí en España.
Gracias, Fernando. Hace cosa de una década, allí donde había un posible caso de corrupción o una denuncia política, aparecía como acusación dos pequeños grupos, hasta entonces prácticamente desconocidos, pero que llegaron a sentar en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nos o a ejercer como acusación en el caso de los ERE de Andalucía. Te hablo de Ausbank y de Manos Limpias, organizaciones que de repente y en lo más alto de su actividad judicial se vieron involucradas en acusaciones de extorsión que acabaron en pena de cárcel para sus líderes. Hoy la noticia, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Es que el Tribunal Supremo anula esa condena y libra de la cárcel a Luis Pineda, líder de Ausbank, y Miguel Berná, de Manos Limpias.
Sí, Pineda fue condenado por la audiencia a 8 años de cárcel por extorsión y estafa y Bernar a 4 como cooperador necesario. Ahora el Supremo los absuelve. Considera probado que las acciones que empleaba Pineda, de acuerdo con Bernat, en sus negociaciones con bancos y empresas, aunque censurables éticamente, eran lícitas. Explica el Supremo que no le corresponde ponderar los desvalores éticos que pudieran identificarse sin dificultad en las conductas atribuidas a los acusados, pero no puede ser calificado como ilícito o contrario a derecho. En lo que se refiere al delito de estafa, dice la sala que no ha sido posible identificar en qué consistió el engaño. La Fiscalía llegó a pedir 118 años de cárcel para Pineda y 24 para Bernat.
Gracias, Patricia. Y hoy aquí en Mediodía Cope te estamos preguntando por las abejas que han sido las protagonistas, ya sabes, en ese partido de tenis de Indian Wells que enfrentó ayer a Carlos Alcaraz y a Edberg. Te preguntamos si te dan miedo las abejas o las avispas, si has tenido algún problema con un enjambre o con una colmena. ¿Qué insecto te ha jugado una mala pasada? Queremos escucharte a través del 618-83-1583. Te quedas con tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la maleta Roncato Trolley Grande, rígida de alta resistencia por solo 165 euros. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Costilla de cerdo fresca por solo 5,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
5 días faltan para que empiece la primavera. ¿Cuántas veces hemos dicho estas últimas semanas que el invierno no parecía invierno por las temperaturas tan altas que ha habido? Y no nos equivocábamos, ¿eh? La Agencia Estatal de Meteorología nos da la razón. Ha sido un invierno muy cálido.
Ha sido muy cálido, el segundo invierno más cálido de la serie, y la precipitación ha sido un invierno húmedo, sobre todo el mes de enero, con unas precipitaciones por encima, en torno al 150%.
Miguel Ángel Pelacho, el portavoz de la EMET en Madrid, nos ha adelantado también qué primavera nos espera.
Posiblemente sea más cálida y en cuanto a precipitaciones, lo habitual que suele haber, no da una señal clara. En todo caso, quizá algo más en la zona del oeste de la Comunidad de Madrid, pero en general da una precipitación pues normal en lo que suele caer en la primavera.
Aunque tengamos temperaturas más altas de lo deseable, también es cierto que desde el punto de vista hidrológico, de lo que llueve, no estamos mal en Madrid. Los embalses los tenemos al 83% de su capacidad. Como te digo, quedan 5 días para estrenar la primavera y seguro que estás temiendo los efectos de las alergias de esta época del año. Este fin de semana empieza la floración del plátano en Madrid. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Así que los niveles de polen van a aumentar de forma brusca. ¿Y dónde lo vamos a notar más, Manu?
Pues la Comunidad de Madrid ha alertado que a partir del próximo domingo los lugares más afectados estarán en las zonas urbanas, en los municipios del sur y el noroeste, junto a la sierra. Aunque al elevarse este polen de forma tan rápida, se multiplica el umbral de riesgo. Los expertos recomiendan a las personas alérgicas adoptar las medidas preventivas adecuadas, como ponerse mascarilla FFP2. Francisco Feo es alergólogo.
En épocas de riesgo, como es en los próximos días, pues evitar las estancias al aire libre. El plátano de sombra, a diferencia de otros pólenes, tiene una polinización corta pero muy intensa y en 2-3 días alcanza valores muy altos.
Y es que este árbol predomina mucho en la Comunidad de Madrid y el nombre hace referencia a sus hojas tan grandes que expulsan mucho polen, que afecta a miles de personas, provocando en ellas tos, dolores de pecho, picores y dificultades para respirar, junto a otros riesgos.
El polen se dispersa por el aire y los niveles, cuando se concentran, son en un radio de 20-30 kilómetros. El platanero, que es muy abundante en calles, avenidas, parques, jardines, realmente el riesgo está en todos los lugares, especialmente en estos días secos, soleados.
Así que, Pilar, toca seguir las recomendaciones de los médicos y evitar las zonas donde puede haber un mayor riesgo para la salud por este tipo de polen.
Gracias, Manu. Y enseguida vamos a contar cómo es la nueva alfombra que va a lucir en el altar mayor de la Catedral de la Almudena.
Según la OMS, el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. La mitad de los casos de glaucoma crónico son diagnosticados en la etapa avanzada de la enfermedad. Por ello, los expertos recomiendan un abordaje proactivo, un diagnóstico y un tratamiento temprano.
En Clínica Rementería contamos con una unidad especializada en glaucoma. Infórmate. clinicarrementeria.es.
Pretty Woman, el musical, es el éxito de la temporada que no te puedes perder. La experiencia musical del año llega a su fin, pero antes vamos a celebrar la Pretty Locura a lo grande. ¿Tienes un sueño? Ven al teatro y no te quedes sin vivir esta mágica historia de amor. Hasta el 28 de abril en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuación en directo. Reservas lamadrena.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
50 metros cuadrados de superficie es lo que tiene la nueva alfombra que lucirá muy pronto en el altar mayor de la Catedral de la Almudena. La han tejido en la Real Fábrica de Tapices y esta mañana se ha hecho allí la tradicional ceremonia del corte. Una ceremonia que consiste en cortar los últimos hilos de la pieza cuando se ha acabado ya todo el trabajo artesanal. Nora González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, y no se tarda poco, ¿eh? Porque imagínate la cantidad de hilos que son. Esta alfombra es de color dorado, azul y rojo y lleva cerca de 1 millón de nudos. Su diseño es un homenaje a la cúpula que cubre el altar mayor de la Catedral de la Almudena. Por eso se ve un campo de estrellas y los símbolos de la Virgen, la corona y el Ave María. Jesús Junquera es conservador del patrimonio histórico artístico de la Catedral y nos cuenta su importancia.
Bueno, pues es continuar la tradición de poder tener obras de arte dignas en el templo. Teníamos la anterior, que también era de Real Fábrica, que ya sea después casi 100 años, pues está destrozada. Y para que la catedral tenga obras de arte, pues el de Cabildo decidió encargar esta alfombra.
Nudo turco se llama la técnica que han seguido las artesanas. Utilizan lana merina que abrazan los hilos de algodón y yute. Así se crea un tejido con volumen. También aplican el llamado recorteado, que consiste en cortar la lana sobrante para definir los detalles. Loli es una de las artesanas encargadas de esta alfombra.
Llevo aquí 46 años y la verdad ha sido un honor trabajar para la alfombra de la Almudena, porque la Almudena es de Madrid, es un encanto. Lo que sí te digo, que cuando esté toda la alfombra hecha tengo que ir a verla sí o sí, porque aquí se ve bonita, pero allí se tiene que ver más.
Todavía no sabemos la fecha, pero pronto podremos ver muy de cerca este tradicional tapiz que vestirá el altar de la Almudena.
Gracias, Nora. Y no sé si puedes hacerte una idea de lo que son 16 toneladas de aceitunas y 26.000 litros de aceite. Eso es lo que han robado en la comarca de Las Vegas. Hay 6 personas detenidas por este asunto y la Guardia Civil está investigando a otras 20. Son varios los agricultores de Morata de Tajuña, de Valdaracete, Brea de Tajo y Torres de La Alameda, los que se han visto afectados por estos robos. Imagínate lo que supone para un agricultor perder toda esta mercancía y lo que implica para el consumidor, tal y como está el precio del aceite. Y Madrid volverá a ser escenario de una nueva protesta del campo. Va a ser este domingo. Unión de Uniones pretende reunir a unos 1.500 agricultores, 1.500 tractores. A las 11 de la mañana partirán desde nuevos ministerios hasta el Ministerio de Agricultura. Allí va a estar Alfredo Berrocal, ganadero de la Sierra de Guadarrama.
Sí que queremos que de alguna manera, pues sobre todo además las nuevas generaciones, los niños y no niños, se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetravis, sino que dónde sale. Además van a tener oportunidades, pues si quieren los niños subirse a un tractor, que sabemos pues por nuestros hijos y nuestros nietos que les encanta.
Como Alfredo, muchos otros ganaderos y agricultores quieren que conozcamos cómo es la vida en el campo. Saben que las tractoradas son molestas, pero dicen que al final esto nos afecta a todos.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Centro Oeste tenemos premios con mucho gancho para papá. Del 15 al 17 de marzo podrás poner a prueba tu habilidad en nuestra divertida máquina de gancho, donde decenas de premios directos están esperando a ser capturados. Participa con tu ticket de compra y consigue fabulosos regalos para papá. ¿Qué premios serás capaz de enganchar? Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina, el coche o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
Del 15 al 17 de marzo, precio de fábrica y descuentos de hasta el 30%. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Tras el gran éxito de la pasada edición, Impacta presenta el próximo 25 de marzo La Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y con la colaboración del icónico contratenor Philippe Jaguski. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Madrileño, rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más de una veintena de taxistas han sido víctimas de robos por parte de un hombre de 52 años que ha sido detenido y al que se le imputan 21 delitos de hurto y 6 robos con violencia. Siempre actuaba de la misma manera, se subía al taxi en una zona céntrica y pedía bajarse en la misma calle peatonal. Así, después de robar los efectos personales de los taxistas, huía fácilmente. Sigues en Mediodía.
Editorial.
Cadena COPE.
Con 178 votos a favor y 172 en contra y con un apoyo social mínimo, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de amnistía, una ley a medida de un prófugo de la justicia, hecha con la finalidad de garantizar su impunidad y la permanencia de Pedro Sánchez en el gobierno. Una ley que supone la claudicación del Estado, la puesta en entredicho de la separación de poderes y de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre los españoles. El daño a las instituciones del Estado de Derecho erosiona de modo profundo profundo nuestra democracia. Es una ley legitimadora de quienes no se han arrepentido de intentar un golpe de Estado. Al contrario, afirman que la amnistía legitima su acción y que la próxima estación de este tren es la autodeterminación. De esta manera echan por tierra la supuesta intención de reconciliación con la que el gobierno quiere envolver la amnistía. El Ejecutivo pretendía garantizar su estabilidad, pero en realidad lo que hace es consagrar la inestabilidad política y económica en una legislatura que se le ha ido de las manos y que está condicionada por la voluntad de un prófugo. La renuncia de Sánchez a presentar los presupuestos generales del Estado no es más que el reconocimiento de la imposibilidad de garantizar el apoyo de sus socios, ahora enfrentados entre sí en las elecciones catalanas. Esta situación inflamable y de difícil pronóstico reclama la perseverancia de la sociedad civil.